No soy como los otros. ¿Y qué más empieza a decir él? De pronto le fluye una prosa de buena persona, de una persona muy espiritual, un hermano de Raca Mandaca. ¿Qué empieza a decir esta persona? Doy diezmos todas las semanas, ayuno y esto y lo otro. Ese es el que está aquí. Pero el que está aquí, ¿qué dice? ¿Su oración qué es? Ahora, la pregunta es, en estos dos personajes que están acá, es ¿qué se evidencia en ellos dos? Porque esas dos personas oraron de esa manera, muy diferente. Este oró de una manera pavoneándose, exaltándose, sacando sus virtudes. Este de aquí, literalmente tirado en el piso. Señor, su oración fue: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué le faltó a este? ¿Y qué le sobró a este? ¿Qué le faltó a este? ¿Qué le faltó a este? ¿Y qué le sobró a este? Porque esta mañana quizás usted va a tener que identificarse o con este o con este. En la bienaventuranza que vamos a ver, ¿Qué le sobró a este? ¿Este estaba sobrado de qué? ¿De qué? No. Bueno, los perdono. Mateo capítulo 5, versículo 6. Esta es la cuarta bienaventuranza. Y le doy otra vez gracias a los hermanos por haberme invitado a predicar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos ¿qué?
Serán
saciados. Entonces vamos a ver ese tema, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el propósito de la reflexión es que seamos conscientes que tanto anhelamos tener hambre y sed por la justicia de Dios. Y así saber si estamos en el reino o no. Esta es la cuarta bienaventuranza. Esta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el hambre y la sed es un deseo físico e intenso además, que lleva al hombre a buscar cómo alimentarse, cómo beber. Es algo que el cuerpo necesita. Y escuche que Jesús usó esta analogía del hambre y la sed, que en ese entonces tenía una repercusión fenomenal, tenía una repercusión grandísima. Hoy día no, porque usted tiene hambre y sale aquí a la vuelta y se come una mantecada y dos cafés. Por eso, si come media barra de salchichón, un pan de miel, pues usted se come lo que quiera. Usted tiene necesidad de mercar y usted va de uno, de dos, va, ya pague menos, eso hay por todo lado. Usted quiere comerse una pizza, un pollo asado, o esos que comen dos pollos también, para ellos también hay. En esa época no era así, no había tienda, no había supermercado, no había restaurante, no había de uno, de dos. Entonces la gente por el desierto, ¿qué aguantaba? Hambre y sed, mucha hambre y mucha sed. Hay que entenderlo dentro del contexto de la gente del auditorio al cual Jesús le está hablando. Entonces Jesús usa esta analogía de la sed y el hambre para hacernos entender que hay una necesidad mejor, y es una necesidad espiritual, y que todos debiéramos tenerla. Ahora, si seguimos la secuencia de lo que nos han venido hablando, de lo que hemos venido estudiando de las bienaventuranzas y esa relación que guarda una con la otra, la persona que ya entró en el reino, tenga claro esto, estas bienaventuranzas única y exclusivamente son ¿para quiénes? Para los que entraron al reino. No para los que están afuera, para los que entraron al reino. Y entonces, les decía que siguiendo la secuencia que venimos estudiando de estas bienaventuranzas y la relación lógica será entonces fácil entenderla. La persona que ya entró al reino ha caído en cuenta de su condición miserable delante de Dios. Ese que está aquí, su condición miserable de pecaminosidad, de inmundicia, de suciedad, que por más que hace frente al pecado no lo puede vencer. Y que aunque quiere vencer el pecado termina a veces dominando esa persona. Y esa persona viene en una actitud de postración a la iglesia, sintiéndose inmundo, sucio. Pero claro, seguramente algunos vienen como el que está acá y diciendo: Señor, te doy gracias, mira aquella que está llorando allá. ¿Quién sabe qué hizo esa vieja? Eso a lo mejor fue que robó, porque allá como tiene su tienda. Entonces, esa persona que mira su condición espiritual, entonces es una persona que se ha vuelto pobre en espíritu. De eso nos habló Natica. Esa persona pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual. Luego esta persona llora a causa de su pecado. Y entonces es bienaventurado los que lloran. Aquí está, llorando su pecado. Bienaventurados los que lloran. Pero no llora porque se agarró con la suegra, o no llora porque el jefe se la montó en el trabajo, o no llora porque se le perdió el billete de 50 mil falso que tenía en el bolsillo, o no llora por otras cosas. Este llorar que nos explicaron aquí los hermanos no es llorar de frustración, de rabia, de impotencia. Es llorar a causa de la maldad tan terrible que tenemos dentro de nosotros mismos. La pregunta es: ¿somos conscientes de esa maldad que tenemos nosotros mismos? ¿Será que ese pelado de 14 años, esa niña de 15 años es consciente de esa maldad? ¿Ustedes qué creen? Y entonces la persona llora, bienaventurados los que lloran, al reconocer su pobreza espiritual. Y al tener esa visión, la persona se vuelve manso ante Dios, actúa con mansedumbre ante Dios, se somete a Dios. Y de eso ya nos hablaron también aquí. Y entonces, este hombre es el que anhela, el que llega a anhelar y verse libre del pecado, que es lo que vamos a ver hoy. No hay nada más impío que aquel que tiene una alta estima de su propia excelencia moral. Escuche esto: no hay nadie más impío a los ojos de Dios. No hay nadie más abominable a los ojos de Dios que aquel que tiene una alta estima de su excelencia moral. El que está aquí: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, manada de pecadores, perversos. No, para Dios es una persona totalmente ¿qué? Impía, una persona realmente mala. Es decir, aquel o aquella que no se cree tan pecador como los demás. Y así eran los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Y él nunca reprendió en esa época a los borrachos ni a las prostitutas de una forma tan severa como lo hizo con los que estaban satisfechos con su justicia propia. Nunca. Y estas personas, no, si este fuera santo, se da cuenta que esa vieja es más pecadora, se ganó ese perfume prostituyéndose. Si este fuera Jesús, fuera el profeta, se daría cuenta que este man a quien vamos a comer es un ladrón, es un fariseo, es un publicano. ¿Recuerdan ustedes? Siempre haciendo las comparaciones. ¿Se ha sentido usted más santo que otro? ¿Más puro que otro? El Señor reprendió duro a estas personas, pero no a estos borrachos ni a estas prostitutas, a esas rameras. Vamos a abordar esta bienaventuranza desde tres perspectivas para que nosotros podamos entenderla. Número uno, vamos a ver la condición interna de las personas que ya entraron al reino. Porque aquí hay dos tipos de personas: los que ya entraron y los que están por fuera. Los que ya entraron al reino, genuinos hijos de Dios, y los que están por fuera del reino, vienen a la iglesia. Posiblemente es un creyente religioso, como lo sabía en la época de Jesús. Gente que creía que era hija de Dios, pero Jesús le dijo: no, ustedes no son hijos de Dios. Entonces vamos a ver la condición interna vamos a ver la condición externa y finalmente vamos a ver la condición total de este tipo de personas. Vamos a ver la primera, la condición interna de quien ya está en el reino de Dios, no el que está por fuera. Si a usted se le dificulta tomar este sermón del monte y ponerlo en práctica, porque usted no está dentro, porque esto es algo natural, como darle hambre a un niño y sed a una persona. Es algo tan natural para el que ya está dentro, pero es algo total contra natura para el que está afuera. No sé si me estoy explicando. El que está afuera no lo puede cumplir, le es totalmente imposible. Ahora, debo aclarar que, hablando de la condición interna del que entró el reino de Dios, que esta enseñanza del sermón del monte no fueron dadas como una guía, como una forma para entrar al reino, sino, como alguien dijo, más bien como un espejo, para que la persona en ese espejo pueda ver las características del que ya está en el reino. Es decir, la persona no puede ponerse a decir, yo tengo que practicar estas bienaventuranzas para entrar al reino, para ganarme la salvación. No es así. Las bienaventuranzas caracterizan a los que ya están adentro. Y es algo natural para ellos vivirlas y cumplirlas. Para el que está dentro, es algo tan natural tener hambre y sed de justicia. Ahorita vamos a ver de qué clase de justicia es. Para el que está afuera, no. Las bienaventuranzas son un espejo para el que está dentro. El espejo puede cambiar ese peinado pentecostal que usted se hizo esta mañana. ¿Lo puede cambiar el espejo? Cuando usted se mira al espejo, ¿el espejo le dice que usted está fea, bonita, o bonito, o bello? ¿El espejo le dice algo? El espejo no dice nada, solo muestra, pero no cambia absolutamente nada. La bienaventuranza no es un paso a paso para poder ser salvo, sino una condición de quien ya es salvo, de quien ya está dentro del reino de Dios. Es así que estas enseñanzas no fueron dadas para guiar a la salvación, sino más bien para mostrar cuáles son las características de los que ya han entrado en el reino de Dios. ¿Cada cuánto debemos llorar como este por el pecado? ¿Cada cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por el pecado? ¿Usted cree que la gente hoy día llora por el pecado? ¿Ustedes sí creen eso o no? Cuando la televisión dice que el que llora es un pendejo, y que llorar es para los débiles, y que confesar un pecado es para los débiles, y que creerse pecador es para los débiles, y cuando las iglesias dicen que qué pecado, que aquí es una iglesia de campeones, de conquistadores, de hijos del rey, que vamos a llenarnos bolsillos de plata porque Dios es un rey Midas que nos da. Estamos lejos, pero muy lejos de estas verdades bíblicas. Demasiado lejos. Antes de entrar a ese reino, a ese reino donde están las bienaventuranzas, hay una puerta, y esa puerta tiene un letrero. ¿Qué dice ese letrero? Aquí está la puerta para las bienaventuranzas y aquí está la puerta para los desventurados. Esta puerta, como bien lo dijo el pensador, que la salvación tiene dos alas. Para llegar al cielo hay que usar dos alas. Ya lo dije hace tal vez unos 6 o 7 meses atrás. ¿Alguien la recuerda? ¿Se les olvidó? Dos alas. Un ala, no, dos. Arrepentimiento y fe. Esa puerta, antes de entrar al reino de los cielos, hay una puerta que dice arrepentimiento y ¿qué? Y fe. ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Jesús dijo en Marcos capítulo 1, el reino de Dios ha llegado a ustedes, arrepentíos y creed en el evangelio de Jesús, y así pueden entrar al reino de Dios. Una puerta que tiene entonces esos dos avisos, que es perentorio cumplirlos para poder entrar, arrepentimiento y fe en el evangelio de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Oyendo el evangelio del arrepentimiento y respondiendo a él con fe. El problema que tenemos hoy en día es el siguiente: afuera la gente no se siente pecadora, y cuando la gente pasa esa delgada línea, no de arrepentimiento y fe, sino de religiosidad, carga Biblia, cambia su ropaje y se mete dentro de una congregación, ¿cómo se siente ahora? Allá no se sentía pecador y se metió en una congregación, ¿cómo se siente? No, no se siente pecador para nada, de ninguna manera. Y escuche esto: lo terrible es que esa persona no entró por esa puerta de arrepentimiento y fe, porque nunca le explicaron que era arrepentimiento y fe como dos prerrogativas pues que se pueden, no se pueden violar para entrar al reino de Dios. Preguntémonos un poquito nosotros, que somos estudiosos de la Biblia en esta congregación, ¿cómo entré yo? Mi entrada fue con lágrimas, con dolor, con angustia. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. O mi entrada fue, ¿qué hubo? Parce, ahora creyente, y hay buenas viejas en la iglesia. ¡Vamos! De verdad hay buenas muchachas allá. Eso está así, mire. Pero ¿no es eso lo que acontece en nuestras comunidades hoy en día? ¿Y dónde está el arrepentimiento y dónde está la fe? Hace 20 años, un hombre de la comunidad donde yo vengo me decía: oiga, tremendo usted, que Dios tuvo que matarlo literalmente y tenerlo 3 meses, 3 días entre la vida y la muerte en un hospital entubado, para que usted dejara la soberbia, el orgullo, la violencia contra Dios, y Dios tuvo que someterlo a usted, me decía él a mí. En cambio yo no, yo entré al reino muerto de risa, tranquilo. Hasta hoy es que yo digo, qué locura, y no pude explicarle en ese entonces al tipo, porque yo era un ciego, pero yo hubiera podido decirle, usted no es cristiano, hermano. Estamos hablando de la condición interna de que entró al reino, no de la condición externa, porque externamente una canción nos quebranta el corazón. Si lloramos escuchando canciones del mundo del pasado, aquí de pronto hay hermanas que cuando escuchan los vallenatos cuando tenían 20, 15 años, escuchan el vallenato haciendo el arroz ahí, o algunos hombres ahí, no digan que no, o trabajando, y algunos escuchan en esa ranchera. Oye, si una canción es capaz de sacarle lágrimas, un perro es capaz de sacarle lágrimas a un gatico, ese pajarito tan tierno, ese pajarito que hace llorar allá la doña, que no hace pos sino pis, si el clase es glorioso ese pájaro. Apariencias externas. Ahora, note que las primeras tres bienaventuranzas que los hermanos nos compartieron son totalmente pasivas, pero esta cuarta es activa. Las primeras tres bienaventuranzas nos muestran lo que el cristiano es internamente, es decir, es un cristiano que es pobre en espíritu, que se ve en una terrible condición espiritual de su propia maldad, y entonces llora su condición, se vuelve un llorón, Y después que toda su moral y su soberbia religiosa ha sido destruida, ha sido hecho trizas, pedazos, este hombre sabe que no tiene nada que exigirle a Dios, y entonces se vuelve manso a los ojos del Señor, actúa con mansedumbre. Pero al llegar a la cuarta bienaventuranza, lo que encontramos allí no es una descripción de lo que el cristiano es, sino de lo que el cristiano busca y anhela. Esto sí es un poco más de hacer. Es decir, si un cristiano no tiene hambre y sed de justicia, entonces no es un ser humano. Que no coma ni beba, no es. ¿Qué es un ser humano? Que tiene cabeza, tiene pies, tiene ojos, pero no come y no bebe. ¿Qué es? Es un ser humano muerto. Entonces, un creyente que no tiene hambre y sed de justicia no es cristiano. El creyente y el no creyente son distintos en esencia, por dentro, y por lo tanto son diferentes en sus deseos y sus anhelos exteriores, externos. Preguntémonos, ¿qué busca el inconverso, la persona que no es creyente? ¿Qué busca en este mundo? ¿Qué busca? Busca dinero, ¿qué más busca? Busca el éxito, busca la fama, busca el reconocimiento, ¿qué más busca? Busca una cantidad de cosas. Ahora, preguntémonos, ¿qué busca el creyente religioso? ¿Cuál es el creyente religioso? ¿Este o este? De los dos, señores que tengo parados acá, ¿sí lo están viendo? Es un holograma. Aquí hay uno, todavía está ahí. Ah, qué tipazo yo. Tengo una aureola, mejor dicho. Y aquí está otro tirado en el piso. ¿Qué busca el creyente religioso? ¿Cuáles son los anhelos del creyente religioso? Busca lo mismo. Gracias, amor. ¿El creyente religioso roba? Sí, pero con disimulo. Este acá sí es bien sinvergüenza. Este acá saca el cuchillo, la pistola. Este roba, pero de frente. ¿Este de aquí lo hace o no? Allá, el de allá, el creyente religioso, ¿lo hace o no? Pero con disimulo. Se queda con las vueltas y dice, qué pena, pero... Ay. Pena, pero... Formas extrañas que Dios tiene de bendecirme últimamente. ¿Sí? O sea, sí dijeron, a mí me dijeron allá en la iglesia que Dios era soberano, pero no había entendido la soberanía de Dios. Creyente religioso busca casi lo mismo. El inconverso busca vivir una vida feliz, bienaventurada. Hoy todos buscan la felicidad, pero nadie la encuentra. Todo mundo le apunta a la felicidad. Para ser feliz, ¿qué se necesita? Tener un buen trabajo. ¿Qué se necesita? Una buena carrera universitaria. ¿Qué se necesita? Una buena posición social. ¿Qué se necesita? Tener buena plata en el banco. ¿Qué se necesita? Tener buena salud. Tener buena pinta. Tener bueno, tantas cosas que la gente piensa que necesita para ser feliz. Hoy la inmensa mayoría de los seres humanos tienen como meta suprema, como la meta mayor de sus vidas, tener la felicidad, alcanzar la felicidad, lograr la felicidad. Es a donde la mayoría le apunta. Pero lo que esta gente ignora es que la felicidad no es una meta. Usted va a evitarse muchas frustraciones, mucho envejecimiento, muchas lágrimas, mucho dolor, si usted entiende que la felicidad no es una meta, sino más bien es el resultado de algo. ¿De qué? La felicidad es el resultado, escuche, de haber entrado a través del arrepentimiento y la fe al reino del Señor.
Amén.
Bienaventurados, felices, dichosos los que entraron al reino del Señor por la puerta del arrepentimiento y la fe. Y creo que lo que yo le estoy diciendo a usted es patético en la vida suya y en la vida de cada uno de nosotros. Hemos tratado de buscar la felicidad y creemos que un carro nos da la felicidad. Y cuando lo tenemos y olemos el carro a nuevo, no sé cuántos aquí han tenido esa sensación de tener un carro nuevo y lo llevan y lo muestran allá donde el vecino, el amigo, y dicen, no, pero con confianza, entra, huélalo. Y a los tres meses ese carro huele a gato, a perro, a orín, ese orín huele horrible. Pero compró la casa, ¿no? Y entonces lo invitan a uno a la casa y la persona ha puesto un tapete ahí que dice, welcome. Y entonces le dice a uno, pero por favor quítese los zapatos, porque raya la baldosa. Y entonces, al soltarse uno los cordones muy harto. Y todos los... Y uno entra y dice, mire, veneciano, tiene aquí la cosa romana, allí tiene uno. ¿Y cómo están esas personas? Ojo, una cosa es estar feliz y otra es ser feliz. Le pregunto, ¿las personas del reino están felices o son felices? ¿Están felices o son felices?
Son felices.
¿Cuál es la diferencia entre estar feliz y ser feliz? ¿Es lo mismo?
No.
Hay gente que está feliz momentáneamente. Tiene momentos de felicidad y eso. ¿Pero qué pasa después? Miren, nada, absolutamente nada en esta vida. Y lea Eclesiastés, nada, ni oro, ni las 1000 barras de oro que entregó la guerrilla, nada, ni dinero, ni esmeralda, nada puede hacer feliz a una persona. Le da momentos de felicidad, pudiéramos decir 97, tres momentos de felicidad y 97 de desgracia la vida humana de ese individuo. Si usted no ha entrado al reino de Dios porque usted no ha considerado seriamente arrepentirse, no ha considerado seriamente su religiosidad, usted no ha tomado este tema realmente como algo personal con Dios y le ha dicho, Dios, por favor, renuévame, muéstrame, la vida de esa persona será lo que le queda de vida, 3% de momentos felices y 90% de mucha desgracia, mucho dolor, mucho sinsabor. Y si no creen, miren el mundo, miren los que han vivido antes que ustedes, miren los que han quedado atrás, miren sus amigos, miren sus parceros, ¿cómo están? Están como yo le digo. Solo es feliz, solo es dichoso, solo es bienaventurado el que entró al reino del Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Solo ellos son bienaventurados. En la época del Señor, la gente tenía sed y hambre. La mayoría de los judíos tenían sed y hambre de cosas materiales, según dice Lucas 8:14, riquezas, placeres de esta vida. También tenían sed y hambre de poder político. Pensaban que el poder político les iba a dar felicidad, les iba a dar dicha. Tenían hambre de pan y peces, según dice Juan 6, que pensaban que que llenarse en el estómago les iba a dar felicidad. La mayoría de la gente hoy en día tiene hambre y sed de las mismas cosas. Toda clase de materiales, de cosas materiales, la gente busca placeres, poder político, poder comercial, religioso, poder socioeconómico, etcétera. La gente piensa que teniendo esas cosas van a tener felicidad, pero no es verdad. Antes de que pasemos al segundo aspecto, preguntémonos de qué clase de justicia nos está hablando el texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El discípulo de Cristo, el que ha entrado al reino, tiene hambre y sed de justicia. Y aquí tenemos que aclarar que no se está hablando de la injusticia en el mundo. Es decir, de sentir deseo de justicia por algo que no es justo, por alguien que no es justo, que le caiga la ley, que le oprima la justicia, porque es una persona injusta, violó un niño, mató una persona. Aquí no está hablando de eso, sino que está hablando de algo interno. No de que Dios te vaya a hacer justicia, tampoco, porque alguien abusó o robó o lastimó. Tampoco está hablando de eso, aunque Dios sí lo hace. Tampoco de cuán justo eres, como este de aquí. Señor, te doy gracias. No soy como los demás impíos, compañeros míos de cielos abiertos. Yo soy justito. Jesús no se refiere a ellos. No se refiere a aquellos que al ver cuán injusta es otra persona, desea que alguien haga algo. No. Jesús está hablando del deseo de una justicia interior en cada uno de nosotros. Pero solamente los que están en el reino de Dios podemos experimentar. Ahora, este mensaje tuvo un auditorio. Recuerden, hermanos, que todo escrito en la Biblia tuvo un auditorio en esa época. ¿Quién era el auditorio de este mensaje? ¿Este mensaje tuvo auditorio? Sí, ¿quiénes eran? Los judíos. En términos generales, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿sí? Los judíos. Y los judíos era gente muy familiarizada, escuche esto, con el Antiguo Testamento, muy familiarizados. Lo estudiaban, se lo sabían de memoria. Y en el Antiguo Testamento, la palabra justicia que ellos estaban oyendo de Jesús tenía una repercusión enorme para ellos que no tiene para nosotros. La palabra justicia en esa época, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se usaba a menudo como sinónimo de salvación. Escuche. Cuando ellos están oyendo de Jesús la palabra justicia, ¿en qué están pensando ellos? En la salvación. Cuando nosotros escuchamos justicia, ¿en qué estamos pensando? Los de Occidente, los de Colombia, los de esta comunidad, ¿en qué pensamos? En la ley, en que le hagan justicia, en que aquel que es así, que le caiga la justicia. Los judíos pensaban ¿en qué les dije? Vamos a ver unos textos de las Sagradas Escrituras para ver la connotación de esta palabra justicia. El primero que vamos a ver está en Isaías capítulo 46, Isaías 46 versículos 12 y 13. Isaías 46 versículos 12 y 13 dice: escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Escuche, lejos de la justicia es estar lejos de ¿qué? De la salvación eterna del alma de esa persona. Lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerla. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Yo traeré justicia al pueblo y mi justicia será ¿qué? Salvación. ¿Cuál es esa justicia? Salvación. Salvación. En Isaías 51, solo voy a usar dos textos más con este. Isaías 51, versículos 5 y 6. Para que miremos un poco la palabra justicia en el contexto que ellos lo entendieron en esa época que Jesús estaba hablando. Nosotros obviamente lo entendemos de una manera diferente. Isaías 51, versículos 5 y 6. Ya se acerca mi justicia. ¿Mi qué? Salvación está en camino. Mi brazo juzgará las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo. miren la tierra aquí abajo, como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para mi justicia nunca que. Mi salvación será para siempre. Isaías capítulo 56, el versículo 1, es el último que voy a leer, para mirar la connotación de la palabra justicia con la palabra salvación, con la palabra salvación. Isaías 56, 1 dice: así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está ¿por qué? Por llegar, por venir. Mi justicia va a manifestarse. Así que lo que Jesús quiso decir cuando dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se estaba refiriendo a todo el proyecto de salvación que Él mismo vino a ofrecer a los pecadores por gracia, por medio de la fe. Pero escuche, ¿a qué clase de pecadores? ¿A este o a este? Sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Pecador. Tener hambre y sed de justicia no es más que anhelar obtener el perdón de los pecados. Tener hambre y sed de justicia es anhelar ser justificado por Dios, ser santificado por Dios y ser glorificado por la poderosa obra redentora de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Tener hambre y sed de justicia es eso. Y solo los que entraron por la puerta han sido justificados, santificados y pronto van a ser glorificados. Justicia no solo se habla aquí para expresar la idea de ser libre del pecado y del infierno, sino también una vida dedicada al servicio de Dios. Preguntémonos, ¿entró usted al reino de Dios por la puerta que decía arrepentimiento y fe? Preguntémonos todos eso. Al entrar a ese reino, no a la iglesia, no al venir a una congregación, sino al reino de Dios, ¿entró usted por esa puerta o por la otra? ¿Por la puerta del arrepentimiento y la fe? Segunda pregunta: estas características de los habitantes del reino de Dios, que son llamadas bienaventuranzas, ¿son características muy marcadas en usted? ¿Sí o no? Otra pregunta: ¿usted cree que es meramente un creyente seguidor del cristianismo, pero no un ciudadano del reino de los cielos por no haber entrado por la puerta del arrepentimiento y la fe? Bien bueno que usted venga a la iglesia. Excelente que usted venga a la iglesia. Excelente que usted no se pierda un domingo. Que usted siempre guarde el día del Señor. ¡Maravilloso! Pero una cosa es venir a la iglesia, a la congregación, y otra cosa es tener la certeza que el Espíritu da de estar en el reino de los cielos. A usted le queda la responsabilidad de preguntarse. Una segunda cosa que vamos a ver es la condición externa del que entró al reino de Dios. La condición externa. Ya vimos la condición interna, ahora vamos a ver la condición externa. Le pregunto, ¿el hambre se manifiesta interna o externamente? ¿Cómo es la cara suya cuando tiene hambre? ¿Qué cara pone? En la otra comunidad, hace como 20 años yo tenía un amigo que él me ayudó pues al principio cuando yo conocí el Evangelio y me enseñó algunas cosas buenas y otras cosas malas. Una de las cosas malas que este hombre tenía era que él era muy pirigüeño. No sé si conocen esa palabra, pero es aquel que llega a la casa y dice, ¿quiere un tintico? Y la persona dice, pero si es con café y leche y una mantecada es mejor. Eso es un pirigüeño. ¿Cómo lo llaman aquí? No sé cómo lo llamarán acá. Y entonces él iba a nuestra casa y Sophie le preguntaba, Fulano de tal, no puedo decir el nombre. Fulano de tal quiere un juguito. Y él decía, sí, pero después del almuerzo más bien. Y se metía a la cocina y destapaba la olla. Y eso se ponía en ergúmina, le daba mucha rabia, porque no lo hago ni yo. Yo nunca destapo las ollas, porque no hay ollas que destapar. Y entonces él venía a la casa y decía, una de las cosas que a mí me da es que cuando yo tengo hambre, a mí me da mucha rabia y me pongo violento. Y nosotros, recién conociendo el Evangelio, pues uno ve esas personas como ídolos, ¿no? Casi como Dios. Y él decía, cuando tengo hambre, a mí me da mucha rabia y me pongo violento. Y Sofía decía, no, a mí ese es muy hambriento, muy esto. Y yo decía, no, pero démosle algo, porque ya sabe que se pone violento y se pone terrible y tal, tal. Pero usted, ¿cómo se pone cuando le da hambre? La condición externa del que entró al reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta esta clase de justicia en el que entró al reino del cielo, del Dios? ¿Cómo se manifiesta esa justicia? Y entonces, la manera como Jesús quiere que se evidencie esa condición externa es a través del hambre y ¿qué? La sed. El hambre y la sed se da de varias maneras. Y aquí todos lo sabemos. ¿De qué maneras? Por ejemplo, el hambre y la sed son una necesidad natural. Al niño hay que decirle, ¿qué hubo, mijo? ¿Y es que usted hoy no va a comer? ¿Al recién nacido hay que decirle eso? No. ¿Usted al adolescente de su casa le tiene que decir, ¿qué hubo, mijo? ¿Y es que hoy no va a comer? ¿Usted a su marido le tiene que decir, oiga, ¿qué hubo, mijo? ¿Y es que hoy no quiere cena? No. Es algo natural, se sale. Es tan natural que no solo lo sienten los seres humanos, también lo sienten ¿quién? Todos los seres vivos sienten la necesidad de comer y beber. Algunos sienten más grande esa necesidad. Es un chiste, no me pongan bravos conmigo. Dios a todo mundo lo hizo como lo hizo. Algunos luchamos mucho con subir de peso y bueno, ¿y qué hay que hacer? No, que tómese la malteada, no sé qué, qué tal. Y la malteada lo único que le sube no es el azúcar, pero uno sigue igual. Otros luchan es porque tengo que apretar un poquito, pero nada, Dios lo hizo así. Usted es gordito, hágale, flaquito, hágale. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Cada uno como el Señor lo hizo a usted especial. Entonces, el hambre y la sed son muy normales en todos los seres humanos. No ser conscientes de esa hambre y esa sed sería algo mortal. Es algo natural, sale por inercia, se da sin ningún esfuerzo. Pero número dos, también el hambre y la sed se dan como una necesidad desesperante, con desespero. Cuando usted tiene mucha hambre o tiene mucha sed, está usted relajado, tranquilo, haciendo sus mantras ahí, se toma las gotas de Uribe, de Valenciana, esa barriga, esa barriga como un monstruo por allá, rugía, y esa barriga ya se comió el hígado, la mitad del páncreas, la chunchulla se contó, el intestino grueso ya lo está devorando, y usted está, ¿sí? ¿Usted está así? Usted está desesperado, usted quiere comerse lo primero que encuentre. Le dan esa arepa toda vieja, tiesa, de hace 8 días, esa arepa tiene lana, ese pan que habían guardado por allí, a que la doña se le olvidó detrás de la nevera. El marido ya encuentra ese pan mohoso, con pelos. ¿Qué hace o no? Cuando usted ve a una persona en la calle, come eso. Se chupa ese dedo, usted dice, qué asqueroso. Nunca diga eso, hermano, no diga eso. Bendito sea usted que Dios no lo puso ahí en esa situación, no permitió esa situación. Pero él se está comiendo con hambre y sed. Cuando yo tenía 20 años me perdí en una sabana. Y perderse en una sabana es impresionante. Una sabana es tierra y pasto, no hay palos, no hay nada. O sea, usted mira allá y es como si fuera el mar. Mira allá como si fuera el mar. Por todo lado. Usted no puede decir, allá donde es ese monte, vive la comadre fulana. O allá donde están esas palas. Es solo como si fuera el mar. Y me perdí. Dormía en los cosos donde le echan la sal a las vacas, en los pozuelos. Se llama por allá. Por aquí no sé cómo se llama. ¿Cómo? Saleros. Dormía en el salero. 3 días perdido. Y camine y camine. Pero ¿para dónde cojo yo? Y llorando. Con 20 años y llorando. Y a lo lejos oí. Y yo dije: ese es un tractor. Y empecé a buscar el ruido. Y camine y camine y camine. Pasó esa noche. Pasó ese día. Pasó la otra noche y el otro día, hasta que llegué a un lugar que estaban arando. Llegué a las 5 de la tarde, había caído un aguacero terrible y yo sentía el olor característico, algunos aquí no lo saben, pero la gente suele envolver la comida en unas hojas que se llaman bijao, no sé, ¿cómo se llama? Eso tiene una particularidad porque la comida cuando se mezcla con esas hojas, bota un olor que muy delicioso. ¿Sí? Y yo, por aquí hay comida. A las 5 de la tarde encontré esas hojas. Tenía unas estillas de yuca blancas, blancas, manchadas con remolacha, un poco de arroz, todo en una laguna de agua. Nunca he comido un alimento con tanto agrado, con tanta pasión, con tanta hambre como esa. La sed y la justicia. Este señor que estaba aquí, él era así de hambriento. Este estaba lleno. Este le salía, erutaba santidad, pureza. Este no se creía pecador. Fíjese usted que esa condición de una necesidad desesperante. El hambre y la sed no solo son naturales, sino que es algo que puede convertirse muchas veces en algo muy, pero muy angustiante. Algunos han matado por traer comida a su casa. Algunos han violentado, han asesinado por llevar comida a sus hijos. Muy desesperante. La falta de comida y bebida es algo muy desesperante. El desespero por comer algo llega a la persona a realizar cosas abominables. Pero número 3, el hambre y la sed es una necesidad periódica. El hambre y la sed también es algo que sentimos periódicamente. ¿A cuánto les gustaría no sentir periódicamente ganas de comer? A ninguno. Todo mundo quiere sentirlo y Dios colocó eso que fuera periódicamente en nosotros. Mire, escuche esto. Si Dios no hubiera colocado ese reloj biológico para que nosotros periódicamente sintiéramos la necesidad de comer, algunos por trabajar ya se hubieran muerto. Porque hay gente que por el trabajo come por a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde. ¿Para qué le sirve todo lo que usted está ahorrando? Cuando usted tenga 60 años se va a acordar lo que yo le digo. No, 60 no, pues tenga usted 50. Empieza el médico, pero eso le vale tanto y aquello le vale tanto. Y usted empieza, todo su ahorrito empieza a desvanecerse. Una necesidad periódica. Si pasamos estas 3 características del reino físico al reino espiritual, vamos a entender muy clara y detalladamente qué fue lo que el Señor quiso decir en esta cuarta bienaventuranza. El Señor está hablando aquí de un anhelo natural, de un anhelo desesperante y de un anhelo periódico por la justicia de Dios. Es decir, de sentir ese enorme peso de la pecaminosidad y querer ser justificado por Dios, querer ser perdonado por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios? Mire, la conciencia de nosotros los seres humanos se cauteriza. Al principio las personas no se perdían un servicio a la iglesia. Al principio las personas todos los días leían la Biblia. Al principio todos los días oraban, adoraban, ¿o no? ¿Y qué fue pasando con el tiempo? La conciencia se va cauterizando y esa persona perfectamente está allá afuera y piensa que va para el cielo. Reflexionemos por un momento acerca de estas 3 características. El Señor está acá hablando entonces de un anhelo natural, desesperante, periódico por esa justicia. Es aquel hombre o mujer que por el Espíritu Santo y la palabra ha sido convencido, herido de pecado, ha sido consciente de su maldad, sabe que tiene que arreglarse con Dios, sabe que tiene que reconciliarse con Dios, sabe que tiene que hacer las paces con Dios, porque si no, le va a ir muy mal, así de sencillo. No va a tener paz, no va a tener tranquilidad, va a estar siempre angustiado. Es aquel hombre que conociendo su estado de pecado, clama a Dios por justicia. Preguntémonos, ¿tiene usted ese anhelo por la justicia de Dios? ¿Tiene usted ese anhelo de ser cada día más parecido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene usted el anhelo de tener cada día más y más victorias sobre su propia pecaminosidad? ¿Tiene usted el anhelo de vivir cada día más cerca de Dios, servirlo con todo su corazón y someterse a la voluntad de Él? Si no tiene este anhelo, si usted no tiene esa hambre y ese anhelo tan natural, que es desesperante, que también es periódico en usted, entonces usted no ha entrado por esa puerta cuyo letrero dice arrepentimiento y fe. Y por eso a veces vivimos tan lejos del reino de Dios y tan lejos de Dios. En la realidad de la Escritura vivimos así, pero en la realidad de nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos? Como este. Nos sentimos tan justos, tan cerca de Dios, tan salvos, cuando eso no es cierto. Por eso reflexionemos. Es por eso entonces que el Señor esta mañana le hace un apremiante llamado para que usted se arrepienta y crea en el Evangelio de Cristo y entre por esa puerta y comience a disfrutar de esas bienaventuranzas. Solo Él puede dar eso, esas bienaventuranzas. Y quiero concluir con el tercero, la condición total. Y la condición total es porque ellos serán saciados. Entonces, ¿dónde queda la marihuana? ¿Dónde queda el alcohol? Ellos serán saciados. ¿Usted ha comido alguna vez, ha tenido la experiencia de comer una buena comida que le quedó el ombligo así como un chupo? Y usted comió esa buena comida y usted está, pero mejor dicho, y usted sale caminando y se encuentra con otra persona y esa persona le ofrece una de las comidas preferidas de usted. ¿Cómo mira usted esa comida? Usted dice, si me empaco eso se me daña el chupo. Quedan saciados. Es decir, ¿Qué buscan ser llena? ¿Lo llena el trabajo? ¿Lo llena el dinero? ¿Lo llena la fama? No, porque ¿qué? Están saciados. ¿Cuántos aquí están saciados de esa paz, ese gozo, todo eso que el Señor da? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo aquel que trate de ser feliz, todo aquel que trate de ser dichoso por fuera del reino, será defraudado. Nos quede claro eso. Todo el que quiera ser feliz sin haber entrado al reino será defraudado, será decepcionado, porque solo será feliz, solo será bienaventurado quienes ya entraron a ese reino a través del arrepentimiento y la fe. El Señor Jesús dice: el que pide, recibe. ¿Este qué pidió? Señor, qué oración tan diferente con este, ¿no? Qué oración tan diferente. Señor, sé propicio a mí. ¿Será que usted le puede decir al Señor en esta mañana eso? ¿O le cuesta a usted decirle al Señor que usted es pecador? ¿Usted le puede decir esta mañana, Señor, sé propicio a mí porque soy la más pecadora de este mundo? Sé propicio a mí, Señor, porque soy el más pecador de este mundo. Y si sigo con vida, es por la pura gracia y misericordia tuya, Señor. Porque no merezco vivir. Porque he sido infiel. Porque no he cumplido con tu palabra, con tus estatutos, con el llamado que me diste, con los dones, el ministerio que pusiste en mis manos. No lo he cumplido. Me he relajado tanto que me importa ya las almas que se van al infierno. Cuando usted toma la actitud de este que está aquí, su vida cambia al 100%. Este que está aquí tiene los valores truncados. Los valores espirituales los ha cambiado, los ha truncado. Este de aquí tiene muy claro que es un pecador y que sin la ayuda de Dios no puede vencer el pecado. Solo con la ayuda del Señor se puede vencer el pecado. El que pide, recibe. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Venga el Señor. Ya deje de vivir esa vida religiosa. Ya deje de vivir esa vida estancada, esa vida monótona, esa vida que no tiene fruto. Ya deje de luchar en sus propias fuerzas. Ya deje de echarle la culpa a Dios. Deje de quejarse que fue fulano, sutano, mengano, que fue allá el otro, el de acá. No, 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 no. Si usted ha pasado por las circunstancias que usted ha pasado o está pasando, le quiero decir que es la perfecta voluntad que usted haya pasado por lo que está pasando o por lo que ha pasado. Le quiero decir que no fue el diablo que lo metió a usted en esa situación. No fue el diablo el que le quitó el trabajo. No fue el diablo el que le hizo un mal negocio. Dios permitió esa circunstancia para doblegar ese corazón y traerlo para este lado. Amén. Y hacerle sentir a usted con un impacto poderoso lo que Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Trabajo el que quiera, amigo. Dinero el que quiera. Lo que usted desee, se lo doy. Ese es el Señor. Pero para los que han entrado por acá, para los que están aquí, el trabajo, el dinero, la fama, se convierte en una desgracia, se convierte en una destrucción total, porque esto se convirtió en el Dios para ellos. Y por eso han abandonado las cosas de Dios, ¿o no? Se han enfriado, se han estancado. Dichosos los que son conscientes de sus propios pecados y se ven en total imposibilidad de ser salvos y claman al Salvador: Jesús, ten misericordia de mí. Dichosos los que ven su propia maldad al interior de sus propias vidas y dicen: Señor, sé propicio a mí, que he pecado contra ti y te fallo. El de acá, el publicano, dijo: Dios, orando, el fariseo que subió al templo olvidó que era un ser culpable. Su error, la pregunta que les hice al principio, su error fue haber olvidado que era culpable ante Dios. El que no es culpable aquí delante de Dios, levante la mano. ¿Este se sentía culpable delante de Dios? Olvidó su culpa. Olvidó su culpa. El fariseo olvidó su culpa. Una parte esencial de la oración, que es la confesión del pecado. Este habló como si no tuviera ningún pecado que confesar. Más bien, habló de las muchas virtudes que presumir. ¿Y usted estará igual a él? Coloquémonos de pie y vamos a abrir nuestro corazón al Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, cuánto necesito de ti, cuánto tengo necesidad de ti, Señor. Soy un pecador que sigo necesitando de ti. Si usted comprende que está lejos del reino de Dios,